Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Siempre estuve ligado a un balón. Si me preguntaras, ese ha sido el gran éxito de mi vida. El fútbol depende de un balón para poder ser. Y así me aferré yo a él como si de ello dependiera también mi existencia. Gracias. Gracias por siempre recordarme que tanto en el fútbol como en la vida, el mayor rival a vencer es uno mismo. Y que las más grandes victorias se cosechan cuando te diviertes. Porque todo es un hermoso juego. Hoy que yo tomo un nuevo rumbo, tú sigues rodando, querido amigo.
Con este video, a través de sus redes sociales, Oribe Peralta anunció su retiro de las canchas. Acompañó estas imágenes con el mensaje de 19 años de portar la casaca de profesional, más toda una vida de entrega y devoción. Esta es mi manera de despedirme y agradecerles a ustedes mi afición y a cada una de las personas que hicieron posible este sueño. Valen oro, publicó Oribe Peralta. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Ya nos escuchaban y ahora nos ven. Somos Dionisio Estrada, Héctor Huerta y Sergio Depp. Con la noticia del momento, Oribe Peralta se retira de las canchas a sus 38 años de edad. Un Oribe que sin duda será recordado por esos dos goles en la final olímpica en Londres 2012 contra Brasil en Wembley. Él mismo terminó su mensaje con eso de valen oro. Y deja claro también que es así como quiere Peralta que lo recordemos. Dionisio, ¿cómo recordarás con el paso de los años tú a Oribe Peralta más allá de ese oro olímpico?
¿Cómo estás, Sergio Dip? Gusto saludar también al señor Héctor Huerta.
Dionisio.
De, bueno, casi dos años.
Casi dos años sin estar juntos, sí. Sin estar juntos, dos años.
Un gusto a Héctor Huerta. Mira, al final de cuentas hay que decirlo, es un jugador que mantuvo una disciplina, un profesionalismo importante, que nunca estuvo involucrado quizá, o por lo menos yo no lo recuerdo, en algún hecho bochornoso fuera de la cancha. Le costó mucho trabajo sobresalir en el fútbol mexicano, pasó por equipos, ya decías tú, el debut de Morelia, pero no olvidar Jaguares, Monterrey, creo que Monterrey un par de ocasiones, hasta que pudo llegar a Santos y después a la América, y ahí cosechar lo que había sembrado en una carrera de mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha lucha y sacrificio, porque antes de Oribe, por supuesto, llegaba y se le cerraban las puertas cuando se contrataba algún otro jugador en esa posición. Y al final, yo creo que eso es importante. Para eso hay que tener personalidad y saberse sobreponer. Y Oribe lo supo hacer.
Eso sucedió y a mí me encanta.
Más allá de los últimos años, ¿sí?
Sí. También. Pero sería injusto que su final en Chivas marcara su carrera.
No.
Que lo recordemos claro, por lo que pasó con Chivas.
Exacto, no.
Al final sería muy injusto.
Sí, no.
A mí me encantan estas historias de los jugadores que con menos talento hacen más que otros. No. Porque no era el centro delantero más talentoso y sin duda que se ha llevado los reflectores y se los llevará para toda su vida con esas imágenes junto a Luis Fernando Tena, José de Jesús Corona, Carlos Salcido como refuerzos y los jóvenes que había alrededor en aquella selección.
Tu amigo Marco Fabián.
Correcto, Fabián, Jiménez, Gio, Aquino, Reyes, totalmente. Héctor, ¿top qué de la historia, Oribe? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Porque ese logro es especial sin duda.
Sí, fue un jugador muy importante, yo creo que para el fútbol mexicano. Dejó una huella profunda yo para mí porque fue un jugador que además sacó las castañas del fuego en la selección nacional muchas veces. Cuando las cosas estaban muy complicadas apareció Oribe Peralta. Muchas veces no era ni siquiera el titular considerado y aparecía en la selección, fue titular en la Copa del Mundo en Brasil. Y además fue un jugador que con su marca del oro olímpico, creo que ahí separa su carrera, ¿no? Yo creo que ahí se separa del resto. Porque además a meter los dos goles de la final contra Brasil en Wembley, en un momento histórico para México, en una gesta que no se olvidará nunca, porque fue la primera medalla en fútbol olímpico y además la de oro. Entonces, y él además siendo un jugador muy importante. También fue campeón con Santos, también fue una figura importante de Santos. Y en el América evidentemente que no lo van a olvidar nunca. Tal vez no les haya gustado que haya terminado su carrera a los americanistas que lo querían en el equipo. No les gustó que haya terminado su carrera con Chivas, es evidente por la rivalidad deportiva. Yo creo que los últimos 5 semestres, olvidando esa parte que es la parte oscura de su carrera, que creo, ya cuando te integran como un jugador que aglutine al grupo, que enseña a los jóvenes, ya entonces ya no te están considerando como futbolista. Y bueno, normalmente ese tipo de contratos se hacen ya contratos de despedida con bajos salarios, no, ya no también. Pero tú no quieres despegarte de tu grupo, de lo que te gusta hacer, de ir a entrenar diario, de lo que te gusta. Y él fue un profesional en esa parte. Ahora, no tiene la culpa de que José Luis Higuera le haya hecho ese contrato, no tiene la culpa de cobrar lo que le pagaron, pues se lo pagaron, no robó a nadie, o sea, fue un acuerdo que legal. Hicieron legal totalmente. Entonces, en esa parte yo no lo juzgaría. Sí creo que él debió considerar mucho más... que ya no estaba para eso, pues, que ya no estaba para la alta competición, y si ya no lo iban a tomar en cuenta y que a veces jugaban hasta sin centro delantero por no meterlo a él. Entonces, esa parte me parece que es la más dolorosa de su carrera, la más triste, pero en la selección dio momentos de brillo impresionantes, claro. En mundiales, anotó goles en mundiales, anotó goles en Juegos Olímpicos, en Copas América, en Copas de Oro. Fue una muy buena carrera.
Nadie se mete en el bolsillo de nadie, ¿no? Pero sí entiendo que quizá no es decir, bueno, me voy de Chivas faltando un semestre, un mes antes de que acabe mi contrato, pero sí hubiera sido bueno quizá para dejar una mejor impresión, claro, para aquellos, tomar la decisión, ¿sabes qué, Chivas? Me quiero retirar antes de que se acabe mi contrato, pero sí quiero llegar a un acuerdo, claro, de lo que me debes, ¿no? No me lo pagues todo, pero vamos a llegar a un acuerdo.
Exacto.
Y anunciar, porque te voy a decir también algo que es muy importante, sobre todo para el futbolista mexicano. ¿Cuántos futbolistas recuerdan ustedes que realmente se le haya hecho una despedida digna, decorosa? Es difícil en el fútbol mexicano. Y Oribe merecía una despedida digna y decorosa, a lo mejor no con Guadalajara, pero sí que Santos hubiera dicho, a lo mejor después viene, quizá se le ocurre a Santos, un partido de despedida de Oribe Peralta. Pero creo que no hay mejor homenaje para un jugador que se lo hagan quizás estando activo, sí, ¿no? Entonces, y no lo digo por Oribe, lo digo por muchos otros jugadores que se han despedido del fútbol mexicano y que lamentablemente no han tenido una despedida digna.
Algo,
¿no?,
seguramente difícil para Oribe es que él deja hoy al fútbol porque el fútbol lo dejó antes.
Sí, eso siempre
es bravo. Lo ideal siempre será que tú tomes la decisión de decir, ya está.
¿Será que solamente fue en lo físico, Deep?
Pero es porque que es lo que mí, vimos.
Sí,
no,
pero
no le alcanzaba ya
Oribe. Pero a mí me da la impresión que también el factor mental, pese a la personalidad de Oribe, sí, y que se ha sabido reponer a lo largo de lo que fue su carrera, de situaciones que tienen que ver con lo mental, es que me cuesta creer qué tan drástico fue el cambio de Oribe Peralta, hablando del último torneo y penúltimo torneo con América, y después ya lo de Chivas fue la consecución o la continuidad de lo que había sido ese último torneo con América, de que físicamente se haya caído de una manera tan drástica o futbolísticamente. Por eso intuyo que quizá le terminó pesando más hasta lo mental anímico.
Sí puede ser. Se habló muchísimo de él y de manera más negativa que positiva cuando salió del América y llegó al Guadalajara, y solo él lo sabrá y quizá nunca lo declare, pero quizás sí fue un factor en lo anímico, en lo mental, en lo emocional, toda la conversación que hubo alrededor de su llegada al Guadalajara. Hablando precisamente de Chivas, Jesús Bernal, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Cómo ha sido recibida la noticia? Ya lo habíamos adelantado en ESPN. ¿De qué se habla hoy que ya se hizo oficial que Oribe se retira de las canchas?
Saludos, Sergio, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y para todos en Fútbol Picante. Pues definitivamente en Chivas, jugadores como Ángel Saldívar, que fue justo el que el día de hoy estuvo ante los medios de comunicación, pues expresaban lo que fue Oribe Peralta, lo que significó para él como jugador de las Chivas y para la institución. Bien lo mencionaban, ya fue más un rol de alguien que fungió como un consejero, como alguien que hacía grupo, que tenía algo de liderazgo, pero no pudo influir directamente dentro del terreno de juego. Justo sobre este tema, hoy confesaba Ángel Saldívar lo siguiente. Escuchemos al delantero de Chivas.
Sobre Oribe Peralta, la verdad es un ejemplo para muchos de nosotros, para mí, que lo vi crecer, que lo vi convertirse en un gran referente, tanto en selección como en los diferentes equipos que estuvo, como goleador y como campeón. Es algo que se tiene que reconocer y que pues va a dejar su legado. Y como delantero, pues yo aspiro a ese ejemplo, a poder escribir mi propia historia y poder conseguir lo que él pudo conseguir en sus diferentes equipos, en toda su carrera.
Bien, pues ahí está justamente las palabras de Ángel Saldívar, futbolista del equipo del Guadalajara. Se va a dar este fin de semana, compañeros, una situación aquí en la ciudad. Y es que el gobierno del estado ha determinado que para ingresar a los estadios aquí en Jalisco, en concreto en la ciudad de Guadalajara, se requiere presentar prueba PCR o certificado de vacunación. Esta primera experiencia le tocará al Atlas el próximo sábado cuando reciban al equipo de San Luis y será la siguiente semana en el Chivas contra Querétaro cuando le toque al equipo tapatío, al equipo rojiblanco, hacerlo en el Estadio Akron. El gobierno ha sido muy claro, serán los propios clubes los que se encarguen de revisar esos certificados o esas pruebas PCR negativas. Solamente habrá algunos funcionarios públicos en vigilancia, pero toda esta responsabilidad correrá a cargo de los clubes, Sergio.
¿Cómo tomaron los equipos, Jesús, tanto Chivas como Atlas, esta noticia? ¿Prueba PCR negativa o certificado de vacunación para entrar al estadio?
Definitivamente ellos siempre han estado en contacto con el gobierno del estado, han venido trabajando así desde hace pues prácticamente ya casi 2 años, ¿no? Desde que comenzó el tema de la pandemia. Y es una noticia que ya sabían y ya más o menos temían que iba a suceder esto, porque desde el domingo el Guadalajara anunció la reducción de su aforo, que también fue algo que se hizo oficial durante esta semana, al 60%. Entonces, bueno, llegaron a este acuerdo, ellos serán responsables de esta parte y habrá que ver cómo funciona el próximo sábado cuando Atlas reciba a San Luis.
Muy bien, estaremos pendientes. Jesús Bernal, gracias como siempre por la información y buena tarde. Chivas le metió 3 a Mazatlán, Dionisio. ¿Qué piensas del debut del Guadalajara ahora que van pasando los días? ¿Qué tan en serio podemos tomar el resultado o hasta dónde fue por el rival?
A ver, podemos destacar todo lo que hizo Chivas bien, podemos decir que goleó, que fue contundente, que aprovechó la fase final del primer tiempo.
¿Ganó, gustó y goleó o no gustó? No,
pero ya te voy. Pero antes de todo eso, tenemos que poner la frase, era Mazatlán, era Mazatlán, no podemos perder de vista esa situación.
Pero no porque era Mazatlán pronosticábamos la goleada, y nadie la vio venir,
a ver,
nadie.
Pero yo sí, a ver, yo pensé que Chivas iba a ganar y que podía ganar un 2-0, sí, 3-0, bueno, huele a goleada, okay. Pero también hay que ver cómo se van dando las cosas. Si bien es cierto que 90 minutos Guadalajara hizo para ganar el partido, lo termina resolviendo en 3 o 4 minutos del final del primer tiempo, que te da la sensación que fue más por lo que en ese momento hizo Chivas que por toda la desconcentración de Mazatlán, porque Mazatlán dice, apunta a acabar el primer tiempo, me voy con el 1-0 al vestidor, uh-huh. Y de pronto en 2 minutos más te caen el segundo y el tercero, uh-huh. Y todos los errores de Mazatlán, porque hay que ver los errores, más allá de la definición del gol de Torres, por ejemplo, que fue un golazo, o la definición de Alexis Vega, todos precedidos, a ver, sí, en los goles hay acierto y error, pero en esta ocasión pesaron más los aciertos que los errores. Diga, los errores que los aciertos.
Héctor.
Yo creo que fue un poco victoria por actuaciones individuales, ¿eh? Más que por una fuerza colectiva que te empuje. El primer gol fue penalti. Uh-huh. El segundo gol fue un rechace defensivo y luego un golazo de Alan Torres, uh-huh, de 3 dedos. Y el tercer gol fue un tiro libre. Uh-huh. También una gran jugada de Alexis Vega. Entonces, hay que considerar que sí, el rival tampoco exigió tanto porque es un rival que no tiene poderío ofensivo. Es un rival que Augusto, Rangel y Zambeso, que eran sus tres hombres de ataque, el torneo pasado quedaron fuera del plantel. Y trajeron a Sansores, que era suplente en el Xolos de Tijuana. Sí. Ya había estado ahí en Morelia y estuvo en Mazatlán en la primera etapa, y ahora regresa Miguel Ángel Sansores, pero no pasó nada con él. Entonces llega otro refuerzo, un argentino que llegó al centro delantero, vamos a verlo todavía, no lo hemos visto bien. Entonces nos falta saber cómo catalogar una victoria cuando el rival es tan frágil, ¿no? O sea, claro. Ahora, también era importante ganar en casa, a Chivas le costaba trabajo. Le costaba mucho trabajo ganar en casa. Hoy empieza el torneo ganando 3-0, la gente queda contenta.
¿A quién, Héctor? No, a un Mazatlán que el torneo anterior,
lo sé.
Mayoría de sus puntos, 17 de 22, si no mal recuerdo,
visitante, claro.
Fue de local.
No, de local, claro, sí. Al revés del San Luis, que fue exacto, todo de visitante. Pero aquí la cuestión es que a Guadalajara le costaba mucho trabajo ganar de local, sí, al rival que fuera, ¿eh? Y si era, entre más débil, más complicado se le hacía al Guadalajara. Y todos los partidos que perdía de local eran puntos perdidos en el camino. Acuérdate que en el fecha 17, Mazatlán-Guadalajara, se jugaban los dos la calificación y le bastaba a Mazatlán el empate. Ni eso pudo conseguir con Chivas. O sea, Chivas le ganó de visitante.
Sí, por eso Mazatlán. Te digo, ahí el tema, ¿no? Ya desde, era Mazatlán.
Sí, pero es bueno empezar ganando en casa, ¿eh?
Claro, pues bueno, sí, claro.
Pero ¿tú ya lo pones candidato al título,
no,
Sergio?
No,
¿ya
no,
compraste
no,
esto?
No,
por supuesto
no,
que no.
¿Por un partido ya?
Por supuesto ya. Que no, pero estás haciendo menos la victoria.
No,
al final es un 3 por 0 que nadie pronosticó.
Estoy poniendo
que
el nadie contexto anticipó, real,
nadie
Sergio,
lo vio venir. Pero todos
la victoria
sabíamos
sí.
que era Mazatlán y nadie lo anticipó.
No,
nadie
pero
lo
la victoria sí.
Eso es algo positivo. Esta es la manera en la que quieres arrancar el torneo. Solo eso.
Hay que probarlo. Hay que probar más adelante contra rivales más calificados.
De acuerdo. Es una prueba durante 16 jornadas.
Pero
más.
Por lo pronto te tocó Mazatlán y le pasaste por encima en el cierre de la primera
sí,
parte. Si tú
pasaste
quieres.
Por encima, pero antes era Mazatlán.
Está bien. Era Mazatlán. Y lo tenías que hacer. No lo venías haciendo en las últimas temporadas. Participen en @footpicante.
Hasta el productor está ilusionado.
Ya quisiera el América haber ganado en Puebla, por ejemplo, Dionisio, ¿no?
No, normal se veía. Es ¿no? más, le fue bien. Yo pensé que perdía. Yo pensé que ganaba Puebla.
Milan ante Genoa este jueves. Los esperamos con la Copa Italia. 1:50 p.m. tiempo de la Ciudad de México aquí en ESPN y también en ESPN a través de Star Plus.
El dato más grave o más alarmante para América es que en la fecha 1 su técnico haya dejado tan claro la presión que tiene encima, ¿no?
Es el partido 1 del torneo.
Los americanistas que todavía le siguen creyendo a Solari son esos americanistas que compran humo.
Y yo hasta decía, me cae bien, y hasta cae bien en América, pues la presión lo está haciendo cambiar.
Sí, me queda claro, es que no, si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es.
Tiene razón. Si Miguel Herrera lo hubiera hecho, escándalo nacional. Tienes que sentar un precedente, porque entonces cualquiera puede entrar y hacer lo mismo.
Santiago Solari le ha dado una buena oportunidad a la comisión disciplinaria para sentar jurisprudencia.
¿Solari le dan un solo partido?
No, no.
Creo que las cosas van a estar mal, ¿eh?
Día patético, ¿no?
Lamentable.
Lamentable por parte de la liga.
Si vamos a acomodar el reglamento para minimizar el hecho, estamos en problemas. Ingresó a la cancha, pero no le faltó al respeto.
A dialogar.
¿En serio? ¿Nos la vamos a creer?
Y sí, solamente un partido de suspensión para Santiago Solari después de lo que sucedió el viernes por la noche en el empate contra el Puebla. Un solo encuentro. Esa es la conversación. Eso es lo que decidió la comisión disciplinaria. Y para platicar este y otros temas, Rafa Ramos, bienvenido a Fútbol Picante. Mi Rafa, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste solo un partido para Solari?
Un saludo, por supuesto, para ustedes tres. La palabra que primero se me vino, ¿sí? Y que además es muy normal cuando hay estos temas, sospechosísimo.
Entiendo.
Es decir,
entiendo.
A ver, voy a elucubrar la serie de situaciones que a lo mejor de una manera u otra me permiten generar esa suspicacia. A ver, primero, no le permitieron al árbitro hacer un agregado de la cédula. lo precipitaron para que entregara la cédula y le dijeron, no hay necesidad. Recuerden que los árbitros entregan la cédula y tienen una prioridad de 24 horas para poder hacer algún agregado. No lo hicieron. La comisión disciplinaria, cuando se ha presentado un desfasamiento de juegos, no le importa porque, digo, sesionar para la miseria que son sus sesiones, uno esperaba que después de que dar a conocer el boletín de la Liga de Expansión y los castigos, uno pensaba, ahí viene, y nunca llegó. ¿Por qué? Porque se inventaron que como había juego esa noche, lo aplazaron un día. Y entonces, ¿por qué no dieron la resolución hasta el jueves, hasta el día de mañana? Y esperan también el partido de hoy. O sea, manejaron las cosas como se les pega la gana. Recordemos algo, y esto lo hemos platicado con Felipe Ramos Rizzo. El acta, la cédula arbitral, dejó de tener control, dejó de tener poder. La cédula arbitral ha sido violada y violentada desde la época de Decio de María. Por eso, con todos estos argumentos, para mí, que le hayan dado solo un partido de castigo a Solari es sospechosísimo.
Listo. Mano blanda, mi Héctor, ¿cómo ves?
Sí, totalmente. Yo creo que esta parte de lo que decía Rafa, con Decio de María y con Enrique Bonilla, se negociaban los castigos por teléfono. Se ponían de acuerdo. Oye, no le metas tantos partidos. Oye, ahora, mira.
Así
y entonces
es.
Se ponían de acuerdo, teléfono rojo, ¿no? Y hoy la disciplinaria que tenía para empezar el torneo,
mandando
el
un mensaje.
Desafío para mandar mensajes, le podemos poner un tache de reprobado. Sí. Porque dice el reglamento, de 1 a 6 partidos. Y aunque el penalti es la pena máxima, la disciplinaria es la pena mínima, porque se van siempre a lo más barato del posible castigo, lo cual no ejemplariza nada. Si tú no pones un ejemplo y no le aplicas una sanción ejemplar a alguien claro. que infringe el reglamento de esta manera, se metió al campo antes de que sacara la tarjeta. Cuando el árbitro iba apenas a sacar su bolsillo la tarjeta amarilla, ya lo estaba increpando cara a cara. Entonces, lo que quería evitar es que le sacaran la amarilla. Y al final de cuentas, su propio jugador hizo que le sacaran 2 amarillas. Por lo tanto, la expulsión. Entonces, no fue culpa del árbitro, fue culpa del jugador. Y entonces Solari perdió la cabeza, demostró que está muy presionado y ahora creo que la comisión disciplinaria da un paso atrás de tortuga para demostrar que no va a aplicar el reglamento más que con la ley de antes. Según el sapo, será la pedrada.
Y eso que en algunas otras decisiones, en algunos otros momentos, Mikel Arriola, el presidente de la liga, había como que establecido que venía con todo y ahora resulta que no es así.
Hace rato que no.
Para cerrar, Rafa, ese tema, ¿le tuvieron miedo a la América? ¿Lo respetaron? ¿Les dio frío? ¿Cómo lo interpretas?
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Eugenio Rivas, un jugador abajito del medio pelo toda su vida y que realmente no tiene la formación. Y tú revisas la pirámide de los que se juntan en esa reunión. Estoy hablando de Guevara, estoy hablando de Martínez, estoy hablando de los dos Moreno. Esos tipos que son gente vinculada a todo un proceso de amiguismo en consolidar la pirámide de la federación, ellos van a esperar, a final de cuentas, que les aprueben las sanciones. Eso nos quedó demostrado cuando le quitaron los 3 puntos al América. La orden llegó de Emilio Azcárraga. Castíganos para que siendo mártires nadie nos lastime. Okay. Y eso fue lo que hicieron. Todo el mundo dijo, ¡oh, felicidades a la disciplinaria! ¡Oh, felicidades contra el América! Fue una de esas jugadas maquiavélicas maravillosas que solo los cerebros que rodean a Emilio le permiten producir. Es decir, entiendo el escándalo, porque estábamos hablando de un tipo que era flemático, un gentleman, que cuidaba las palabras en las conferencias de prensa, que cuando se embalaba con malas respuestas terminaba por desembalar al embalador de las desembaladas preguntas que le hacían. Pues eso fue lo que los decepcionó.
Rafa,
ahora resulta que hasta el americanismo lo cuestiona.
De acuerdo. Hablando de, dame en una palabra, si Miguel Herrera invadiera la cancha, ¿lo suspenderían cuántos juegos?
Tres palabras, de por vida. Si Miguel Herrera se atreve a hacer eso, me lo botan de por vida.
Entiendo.
Si Miguel Herrera salta. Ahora, también entendamos el escenario. Para Solari es su primera manifestación, más allá de que recordemos, con el Atlante menospreció a los mexicanos, confrontó al profe Cruz, lo desafió al profe Cruz, lo retó a golpes al profe Cruz. Entonces, como que lo tenía bien guardadito, como que había intentado cambiar. Pero lo de Santiago Solari, más allá de que fue un engaño, entendámoslo así, lo del Piojo Herrera, es que también, él ¿con qué cinismo se atreve a hablar de escándalo nacional cuando entendamos que tiene tantas piedras en el buche del fútbol mexicano? Insisto, una más que vuelva a ser, una más que... Digo, ¿qué pasó ya en la liguilla con Tigres? No empezó a jalonearse, no empujó, no buscó dar un manotazo. Ese es Miguel Herrera. Sí. No se le va a poder quitar esa sangre de basilisco con la que vive, ¿no? Y eso lo convierte en el entrenador exitoso que también es.
Ok, ¿de por vida, Dionisio?
No, tres partidos.
Ah, tres partidos. Héctor, ¿cuántos crees que lo echarían?
Yo creo que sí le hubieran...
Estando en Tigres, por vida me lo botan.
Estando en Tigres sí le hubieran metido unos 5 o 6 partidos.
Ok, sí.
Nada más que el reglamento, América, acuérdate, no. Rafa, dice de 1 a 6.
Sí, 6. Por eso pregunto que sí, 6. Ahora, Rafa, este torneo Solari le dará espacio en blanco al americanismo.
Se van a ir de espaldas. Campeonato.
No.
Me explico. Jugando feo.
A ver, explica, Rafa, porque eso
bueno,
no te lo creen.
Escúchenme, pues.
Explica.
O sea, nada más necesita hablar para exhibirse.
Hablar cuando les conviene.
No, habla.
A ver, ahí les va. Campeonato. ¿Por qué? Va a seguir jugando feo, aburrido, sí, para los bostezos, sí, pero va a seguir respetando su librito práctico para seguir haciendo ese fútbol que no le gusta a nadie, que ya le reclamó Emilio que se pusiera a jugar de manera más atractiva porque se le está vaciando el estadio, pero va a seguir haciendo lo suyo. Y especialmente si por ahí le llega el refuerzo de Meré, si por ahí le llega el refuerzo de Alejo y que logra conformar todavía un equipo más sólido, va a llegar a la instancia y va a ser campeón. Anótenlo hoy, porque después no quiero que vengan de rodillas a suplicarme que los perdone.
No te preocupes.
Perdóname, pero América va a ser campeón.
No lo olvidaremos.
12 de enero, lo vamos
miércoles
a pedir
revisión. Miércoles 12 de enero, sí, vamos a Rafa dice, Solari hará campeón al América. Ahora, en el Héctor Huerta Football Power Index, ¿cuántas posibilidades hay, Héctor, de que el América sea campeón en este torneo?
Para mí ninguna.
Del 0 al 100, ¿cero?
Ninguna,
porque 0%.
Solari es para otra liga, o sea, Solari no sabe jugar liguillas.
Ok, entiendo.
Porque no sabe jugar con un sistema que es del gol de visitante y tampoco sabe jugar con la posición en la tabla.
Torneo largo, no campeón por puntos.
Ah, en Austria, en Grecia, en Turquía, sería campeón. Y estaría en la Champions, ¿sí? Pero aquí en el América no va a ser campeón.
A ver, Rafa, adelante. Contraataca.
Derecho.
Adelante,
por
Rafa.
Favor, a ver, favor. Derecho a réplica. Sí, sí. ¿Cuántos años le tomó a la Volpe aprender a jugar liguillas? ¿Cuántos años le tomó al Piojo Herrera aprender a jugar liguillas? ¿Cuántos años le tomó al Tuca Ferretti aprender a
entonces,
jugar liguillas?
Y entonces, ¿por qué Solari sería campeón bajo ese argumento? ¿Por qué Solari sería campeón en su tercer torneo, Rafa?
Un año le tomaría.
No, pues ¿un año tan rápido?
Además, entiendan algo, Entiendan que en este momento la media cancha con más seleccionados nacionales en caso de Sudamérica, es precisamente la del América. Tiene un Richard Sánchez que ya estará listo, supongo, sí, después de que aplazaron el partido. Estará Diego Valdés, también seleccionado chileno, y estará Pedro Aquino. Un dato que no me pertenece es de estadística.
Fidalgo no es seleccionado español.
Que los dos jugadores...
Bueno, no, ni de primera división.
Ni en la segunda división lo quisieron. Acuérdate que estaba en la banca del Castellón cuando trajeron a Fidalgo, recuerda eso.
Y Fidalgo no puede salir de titular porque está por contrato jugando de titular. Él no puede dejar puesto titular, Rafa.
Ahora, eso no hay problema. O sea, simplemente vas a sacrificar lo que tienes adelante. Recuerden algo, Richard Sánchez y Diego Valdés son los dos jugadores que más goles han marcado desde fuera del área en los últimos 5 años en el fútbol mexicano. ¿Eh? Es una cita puntual de Statistics y que la verdad a mí me parece que si tienes a dos, que cuando se te encierran los equipos, peor de lo que tú te encierras, vas a tener quien te lo resuelva. Hablaremos
cerrar
el 29-30 de mayo.
Para cerrar, el Dionisio Estrada Football Power Index dice, ¿cuántas posibilidades de que el América sea campeón del 0 al 100?
Ninguna.
Cero también. Sí, cero. 0% de probabilidades.
Contra 100 de Rafa, ya está anotado, ¿eh?
Sí, cero. Sí,
sí. Ya está anotado.
Cero de Dionisio, cero de Héctor, 100 de Rafa. Muy bien, mi Rafa.
Los voy a ver a ustedes. Los voy a ver a ustedes en su momento, como llegaron todos, encabezado por el barbón aquel que ya no me acuerdo cómo se llama.
Más respeto.
Porque andaba lagrimeando y me decía, perdóname, Cruz Azul sí fue campeón. Por favor, pues...
Rafa.
Cuando yo doy un pronóstico, nunca me equivoco.
No, nunca te... ¿No decías que Cruz Azul iba a ser campeón el torneo anterior? No, ¿bicampeón? No.
Pues entonces ¿no? cambien a Don ¿no? Vegas por
dije
Rafa
que
Ramos.
Iba a ser bicampeón.
Ajá.
No te oí decir que el Atlas iba a ser campeón. No te oí.
Nunca escuché a Rafa decir que Atlas iba a ser campeón, Héctor.
Nunca te escuché.
Dijo Cruz Azul bicampeón y ni del repechaje.
Ahí lo saló.
Huerta se atrevió.
Fuerte. Suerte al americanismo.
El único que creyó en el Atlas.
Huerta rugó.
Suerte al americanismo con el pronóstico de Rafa. Volvemos.
Siempre esperaremos la posibilidad de buscar a alguien más.
Estamos muy contentos y muy satisfechos con lo que es hoy el cierre de la plantilla.
Tenemos dos plazas de extranjeros, entonces vamos a esperar y estar tranquilos si tenemos la posibilidad de traer a alguien.
Estamos muy completos en cada una de las posiciones para poder pelear por esos puestos.
Siempre que arranca un torneo, pues obviamente tienes posibilidad de revancha, de lograr lo que no lograste el torneo pasado.
Estamos muy, pero muy ilusionados de poder empezar el torneo mañana de la mejor manera.
Charlie cerró muy bien el torneo pasado. Trataremos de llevarle balón a la gente de arriba para poder tener esa llegada de gol.
A mí me encantan los tres delanteros que tenemos y no tengo dudas de que mañana van a tener un papel fundamental en lo que va a ser nuestra primera victoria.
Gracias, Sergio. Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Así es, el equipo de Tigres que recuperó jugadores importantes para su debut de esta noche allá en el TCB ante Santos Laguna, con 5 bajas todavía por diferentes circunstancias, algunos por aislamiento, otros que, bueno, finalmente se recuperaron, pero fueron contemplados solamente para recuperar la parte física, perdían estos días de ausencia. Así es que sin el Diente López, que quizás es la más sensible al hoy optar Miguel Herrera por poner como dupla a André Pierre Gignac y a Carlos González en el ataque, si te parece repasamos lo que podría ser el 11 con Nahuel Guzmán en la portería, con Luis Chaca Rodríguez en la lateral por derecha, Purata en lugar de Diego Reyes, que presentó un golpe y que bueno, finalmente no hizo el viaje a Torreón. Carlos Salcedo, que entre muchas especulaciones sigue siendo contemplado por Miguel Herrera. El caso de Jesús Angulo, que debutará con el equipo felino. En medio campo, Guido Pizarro, esta vez a solas, ¿no? Ya con Carioca, que iría a la banca. Florian Tobán, Sebastián Córdoba. Y también aparecerá ahí en ese sector Juan Pablo Vigón en punta, ya los mencionados. El paraguayo Charlie González y el francés André Pierre Gignac. Es el 11 que mandará Miguel Herrera en búsqueda de iniciar con el pie derecho este Grita México Clausura 2022. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Perfecto, Héctor, un abrazo y muchas gracias como siempre. 41% de probabilidades de que gane Santos, según el ESPN Football Index, en el regreso de Pedro Caixinha a la comarca. Tigres, que eliminó con gol de Salcedo en cuartos de final al Santos, y después Tigres quedó en el camino contra León en semifinales. La alineación de Tigres. ¿El mejor plantel del fútbol mexicano, Dionisio?
Yo pienso que es el de Monterrey, pero el
Rayados
de Tigres...
1, Tigres 2.
Sí, sí, yo pienso que va por ahí y compitiendo el tema. Ojo, hay que dejar que maduren algunos jugadores porque no lo veo tampoco como que sea un plantel entre los primeros tres lugares para ser candidato al título porque tiene muchos jóvenes. El tema de Cruz Azul que se ha estado reestructurando.
Ok, pero entonces, aunque no sea el mejor plantel para ti, es el segundo. ¿Es el máximo favorito al título para ti? ¿Tigres?
En este momento sí.
¿Tigres tu número 1 al título?
Sí, sí, sí.
¿Héctor? ¿Es el mejor plantel del fútbol mexicano?
Yo creo que sí es el mejor plantel. El uno. Pero no, el candidato al título es el Atlas.
No.
Ah, agarraron valor, qué barro.
Bueno, ustedes no creían en el Atlas tampoco el torneo pasado.
Nada más te faltó la camisita roja hoy, porque el saco lo traes negro.
Acordémonos una cosa.
¿No se debilitó el Atlas? Ahí viene Jesús Angulo hoy titular.
No, pero ya va Emmanuel Aguilera, yo creo que no está mal.
No es el mejor central.
No,
hoy,
pero,
por hoy.
Pero tiene experiencia, aparte está
pero
bien
ahora
respaldado.
Ahora hasta compraron 2-3 jugadores, ¿no?
No, pero está.
Los tenían como opción a prestados y ahora.
Atlas está más favorito que Tigres.
Yo para mí sí, porque te digo, por corazón y por corazonada. O sea, el corazón, órale, evidentemente, como aficionado, quiero que el Atlas sea campeón. Pero por corazonada de que es el que el único que tiene un estilo de juego definido, que no lo cambie en ningún partido, ni de local ni de visitante, que no tiene tanta banca. Y que los jugadores están muy bien preparados físicamente porque resisten todo el torneo.
Okay.
Hubo 12 partidos que repitió la alineación. Es
¿no
muy
piensas
raro
que ahora le pueda pasar factura?
Ah, puede pasar, claro. No,
eso
no.
Y quizá todo eso lo baja es, del escalón.
Eso puede por pasar. Una parte y por otro, Héctor, que ahora los clubes tomarán al Atlas más en serio.
Sí, lo tomarán
lo
en serio.
Y digo honestamente.
Y la verdad, mira.
Vamos contra el Atlas, es el campeón. Vamos
ya,
a jugar.
Ya sabes cómo juega.
Siempre
ya sabes
viste
quiénes juegan.
Eso.
Tienes un jugador como Cabilo Vargas, que es el mejor portero de México, y te da una seguridad.
Sí.
Además, es el mejor parador de penaltis en México. Y luego tienes a un Julio César Furch que está ya con los trámites de naturalización porque quiere ir al Mundial de Qatar con la selección mexicana. Entonces, para ganarse un lugar.
¿Dos naturalizados?
Tiene que, o tres o cuatro.
Entonces, ¿en delanteros en la misma posición?
¿Cuántos llevó con Paraguay?
No, pero no todos eran centros delanteros.
No, pero estos dos son buenos.
No, llevó a tres. Pero iba a llevar a cuatro y terminó llevando a tres. Porque
por ahí en la competencia entre uno contra uno, a ver quién va de los dos naturalizados, quizá le gane a Funes Mori, ¿eh? Porque Funes Mori también está quedando
atrás. Yo reitero lo que dije hace un tiempo en Sports Center.
Sí. Funes Mori es el
Funes
muchacho.
Funes Mori 22 más.
Claro, Funes Mori es el muchacho de Gerardo
no,
Martino.
Pero que sea su muchacho.
Volviendo a Tigres.
Sí, imagínate que Funes Mori haga en todo el año,
sí,
en
lo te entiendo,
de aquí a noviembre que haga 6 goles uh-huh en 2 torneos y que el otro haga 15.
Lo va a llevar a Funes Mori.
No, bueno, pues entonces sería una injusticia doble porque ya no lleva a Chicharito que
no sería,
se,
la única,
sería el mejor.
Lo has
no,
dicho.
No, por supuesto.
Lo has dicho.
No, Chicharito tendría ahora que estar. Y
Tigres,
también
quitando
sí
al Atlas,
Furch,
Héctor,
sí,
volviendo a Tigres, sí, ¿es debajo del Atlas tu segundo favorito al título?
Sí, Tigres. Yo creo, llevo una final Atlas-Tigres.
Atlas-Tigres.
Llevo una final Atlas-Tigres. Y Tigres, ¿sabes qué pasa? Que sí tiene muy buen plantel, pero también el Piojo Herrera no le tomó todavía la medida al equipo.
Sí.
Y estaba muy acostumbrado a la medida del Tuca Ferretti al equipo. Uh-huh. Entonces, erradicar todas esas costumbres de estilo de juego, de tan tocadores, de tanto acariciar la pelota por todos los sectores del campo. El Piojo le gusta más verticalidad, le gusta más línea recta, no vámonos de frente. Por eso el juego de Carioca, que es muy buen futbolista, para un estilo de fútbol semilento,
claro,
es muy bueno, no le gusta tanto al Piojo, porque él quiere un jugador más dinámico que desde ahí genere fútbol, uh-huh, pero rápido además.
Sí.
Entonces,
ahora
no lo está teniendo con él. Les llega Jesús Angulo, que es muy buen refuerzo, y sobre todo Sebastián Córdoba, ¿eh? Porque este equipo tiene punch adelante, pero no tiene generación de juego. Y aún así fue el mejor anotador del torneo
eso
pasado,
decir,
el equipo, ¿eh?
26 goles a favor de Tigres, la sí mejor ofensiva.
Sí, la mejor ofensiva.
Llega Córdoba, que seguramente llega con todo el apoyo de Herrera, eso es un hecho, iría a la cancha hoy de titular.
Sí. Eso,
hoy,
qué bueno que
y eso es muy interesante.
Bueno que tocas ese punto.
La confianza.
Porque ha habido, no sé, dudas, ¿no? De algún sector de los medios, de la prensa, de si Córdoba tiene para pelear una titularidad en Tigres. De entrada la tiene, porque cuenta con el respaldo del técnico y porque el técnico lo conoce. Ahora,
la
lo
calidad
de hoy,
la tiene.
También el talento lo tiene, le falta personalidad y ser constante.
Yo diría
tiene
eso
que trabajar en estos dos aspectos.
Falta ahora la consistencia.
Claro, entonces, ahora, el siguiente punto es, hoy salta a la cancha, ¿por cuál de las bajas que decía Tello que tiene hoy Tigre 5? Uh-huh. ¿O porque realmente sí, ya desde hoy, dice el Piojo Herrera, ¿sabes qué? Yo me lo trajeron de refuerzo a Angulo y a Córdoba.
Voy.
No voy a perder el tiempo. Los dos van a la cancha desde el primer minuto.
Eso parece. Mi duda hoy con Tigres es Sánchez Purata. A mí no me encanta. Vamos a ver
pero
qué Carlos
la impresión
Salcedo
que
juega
le está llenando el ojo
sí,
a Miguel
pero
Herrera.
A lo que voy es que según la información de Héctor Tello, hoy Pizarro va en el medio campo, no en la central. Y adelante de Pizarro irían entonces Bigón, Tobón y Córdoba. Y al frente, Gignac y Charly González.
No.
Rayados ya quedó a deber en la fecha 1.
Bueno, y ya plantel, vimos cuántos goles no mete desde septiembre
de acuerdo,
también.
Eso estoy de acuerdo.
Que no mete goles.
Con
no,
ese plantel, que yo sé que para muchos es el máximo favorito, Monterrey quedó de ver, a ver cómo le va hoy a Tigres en Torreón. Gracias a los que nos han acompañado a través de ESPN 1. Nosotros los dejamos con la Juve ante el Inter y continuamos en ESPN 3 con más fútbol picante. Aquí seguimos, ESPN 3, todavía nos queda una hora más de show. Hablando de Tigres, enfrentarán a Puebla este fin de semana y el duelo lo tendremos aquí en nuestras pantallas. 7 p.m. hora de la Ciudad de México en ESPN y también en ESPN a través de Star Plus. Suscríbanse.
Para nosotros el tener a la afición en el estadio siempre va a ser un tema fundamental a corto, a mediano y a largo plazo. Trataremos siempre de tener a nuestra afición y obviamente de que todos nos comportemos sin incluir ningún acto discriminatorio de ningún tipo, ni el grito ni ningún otro. La decisión del TAS la podremos ver en un periodo largo, en unos 8 o 10 meses, eso es lo que nos comentan los abogados. Podrán venir diferentes acciones antes de la definición ya definitiva por parte del TAS. Eso estaremos pendientes en los próximos días. En cuanto a los juegos siguientes, sí, definitivamente los dos partidos se van a llevar a cabo en el Estadio Azteca, tanto el partido en contra de Costa Rica como el partido en contra de Panamá. Vendrán nuevas medidas y esperemos estas próximas medidas que nos traigan resultados a cortísimo plazo y que de una buena vez podamos terminar con esta situación.
Los dos partidos siguientes se van a jugar en el Estadio Azteca. ¿Qué te parece, Héctor?
Pues en el Azteca y a puerta cerrada los dos. Y además son puntos que no se pueden perder. Ni siquiera la posibilidad de empate cabe porque se ha apretado tanto la situación en la tabla de arriba que, por ejemplo, el de Panamá es fundamental ganarlo porque Panamá y Costa Rica, que hasta parecía hace dos jornadas muerto, ahorita revivió y está metido otra vez. Entonces, a Panamá y a Costa Rica hay que ganarles. El partido de Jamaica no hay que perder. Para mí es muy importante que el equipo no pierda ya. No digo que se gane porque va a ser complicado ganar, pero si no lo pierdes el partido y vienes y ganas acá, seguirías en la media de 7 puntos por 3 partidos. Y en esa media califica sin problema, ¿no? Pero la selección mexicana, estos dos partidos que perdió contra Estados Unidos y Canadá, nos deja un mal sabor de boca, creo, a todos. Y además nos deja muchas dudas con respecto a las posibilidades de un eventual quinto partido con esta selección. Porque ya faltan 10 meses para la Copa del Mundo. Sí. Estamos muy cerca del Mundial y todavía no se ve un equipo en la cancha que sea poderoso. Entonces, le he dicho, hay todavía una queja en el TAS, todavía cabe la posibilidad de que el TAS eche atrás la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender sin público los dos siguientes partidos local. Si la gana en el TAS, probablemente pueda uno de los dos partidos salvarse, que sería el de Panamá. El de Panamá es muy, muy importante porque Panamá está ahí peleando no solo el repechaje, sino la calificación directa está peleándola.
Olvida, pero México es tercero sobre Panamá, que es cuarto, solo por diferencia de goles.
Yo no le rascaría, ¿no?, ahí por el tema del TAS. Yo creo que hasta la Federación Mexicana de Fútbol debe estar agradecida con la FIFA, porque la FIFA es para que a estas alturas ya le hubiera restado puntos a México. Y entonces ahí quizá México hoy no sería el tercero de la competencia. Entonces, yo creo
¿esto sería lo más justo?
Claro, porque
prestarle puntos.
Sí, a ver, no por México, porque pero lamentablemente
esto no quiere decir que los aficionados vayan a aprender.
Bueno,
Tampoco,
es lo que tenemos que ver.
O sea, ahorita no sabemos cómo. Lo mismo.
A ver, pero ahorita, Dionisio, tú a ver, conoces al aficionado
está
mexicano
bien, por
perfecto.
Eso, pero Sergio.
Tú sabes que eso no va a cambiar.
A ver, pero Sergio, eso es lo que no sabemos. Vamos a dar el beneficio.
No, la gente no va a cambiar, Dionisio.
Bueno,
no,
lo
¿cómo?
No,
¿cómo dices? No, no.
Claro que lo sabes.
¿Cómo dices? No sabemos.
Imagínate,
no va a cambiar
que
la gente.
No vaya al Mundial, quizá eso no sea un impacto para la misma afición y decir, híjole, nos perdimos a
al
México,
contrario,
aunque sea por
Dionisio.
Televisión, por los gritos que se dieron. O sea, yo sí, por lo menos no cierro esa puerta tan absoluta como la cierran ustedes.
Yo sí.
Si le restan puntos a México, sí me gustaría ver cuál es la reacción de la gente. Yo pienso que la gente reaccionaría.
No, lo haría.
Yo
no
pienso
lo haría.
Que la gente reaccionaría.
Si vas a jugar en el Estadio Azteca, Desafortunadamente, pienso que lo correcto es hacerlo a puerta cerrada. Yo también estoy con Héctor. No, pienso que el aficionado no va a aprender.
Yo sí probaría.
No va a cambiar.
Insisto, la federación tiene que agradecer que hoy la FIFA está esperando a que México ya esté clasificada para quizá decir, ¿sabes qué? Ahora sí, te resto puntos y ya no le afecte.
Ok. Yo sacaría la selección del Estadio Azteca, la llevaría a Guadalajara, la llevaría a Monterrey.
Monterrey.
¿Qué piensas, Héctor?
Yo creo que Monterrey es una plaza.
¿Te imaginas a los aficionados comportándose mejor?
Ya lo llevaron una vez a Monterrey, ya probaron, y la gente en lugar de gritar lo que grita siempre, gritaba el nombre del equipo local. En este caso creo que gritaba el nombre de Tigres, ¿no? Entonces, si ya lo probamos en Monterrey y la gente en Monterrey se supo comportar mejor que aquí, entonces, pues llevémoslo a Monterrey.
Eso haría.
Ahora, yo para mí lo mejor es a jugar a puerta cerrada, no corres ningún riesgo, no hay peligro de que te quiten los puntos.
A ver, pero estás jugando a puerta cerrada, Héctor, porque te están imponiendo un castigo, no por decisión propia.
Ahorita sí.
Bueno,
ahorita
por
sí.
Eso te digo, pero por decisión propia, el señor John de Luisa dijo, no lo vamos
tampoco
a hacer.
No lo van a hacer.
Y bueno,
sí.
Al final de cuentas viene la FIFA y le impone. O sea, entonces, si eso de a puerta cerrada no es una decisión de federación.
No, ya lo sé, pero si la federación decide y está terca de que va a jugar a puerta abierta en el Estadio Azteca y sabiendo que la gente no va a cambiar, es estar corriendo riesgos innecesarios. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿para qué arriesgar 3 puntos si tú ganas un partido de local y luego te lo pierdes en la mesa? ¿Para qué arriesgarlo simplemente por la taquilla o simplemente por creer que el público ejerce presión sobre el rival? Ya los rivales ya no se asustan con el Azteca. Ya vino y nos ganó aquí Costa Rica.
Uy, ya se prepara, ya la altitud
ya
no pesa
asusta.
Como se pensaba, ¿no?
Canadá vino y nos pudo haber ganado.
Claro,
Estados Unidos va a venir a ganarnos.
Mejor.
Estados Unidos nos ganó hace poco.
Sí.
Nos va a venir a ganar cualquier equipo ya al Estadio Azteca, porque ya no impone que la gente, que los gritos y que el smog. Y que, ya no es cierto eso.
Ahora.
Ya, los jugadores de Canadá y de Estados Unidos ahorita están preparados para venir a ganarnos aquí al Estadio Azteca.
¿Estamos 100% seguros que México va a estar en el Mundial?
Sí, va a estar. 100%
seguro.
Sí, va a estar, sí, va a estar.
100% seguro.
Sí,
Héctor.
Sí.
Yo no daría 100%.
¿Cómo?
No
¿le da 100% al Atlas a ser bicampeón y no a la selección para que vaya al Mundial?
Yo no
entiendo.
A mí no me ha convencido la selección en los últimos partidos.
Hacia allá iba.
Y los últimos 2 partidos para mí dejan serias dudas. Imagínate si en CONCACAF, contra estos 2 rivales que son, se están emparejando con México, no podemos, imagínate que vamos a un Mundial.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Entiendo
esa parte, pero es otra cosa.
Cuidado en Jamaica.
Una cosa es que no se esté en el Mundial y otra cosa, ¿a qué vamos al Mundial?
Cuidado en Jamaica y cuidado aquí contra Panamá, Costa Rica y Estados Unidos.
Eso.
Ya lo dijo Huerta, qué bárbaro.
3 partidos.
Miedo tiembla México porque lo dijo el señor Huerta.
No, yo sé que no.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.